Hola a todos, gracias por estar con nosotros aquí en la serie de Nueva Vida con el Dr. Lightman. Hola, Dr. Lightman. Hola a todos. Hola, Tal Mandelbaum. Hola. Y nuestro tema de hoy es nosotros mismos. No hay un tema más cerca para nosotros y más querido, sino conocernos a nosotros mismos mejor para saber cómo tomar nuestra vida a un lugar mejor. Esta serie de charlas que hacemos aquí, su tema, su enfoque es yo y la sociedad, en las interacciones entre yo y la sociedad donde yo vivo. Hay entre la sociedad cosas mejor, más agradables, menos agradables, falta de ansiedad, falta de seguridad y todas esas cosas, muchas cosas que quisiéramos saber cómo superarlas y seguir a una nueva vida. Parece que nos falta todo tipo de cosas, entender y saber y sentir sobre nosotros y la gente a nuestro alrededor para entender. Eso es lo que vamos a hacer. Quédense con nosotros y hoy nos enfocamos en yo y mi ego. Vamos a indagar y vamos a ver dos partes y entender cómo podemos avanzar en la vida. Tal, por favor, empieza. A continuación de nuestras charlas sobre sentirnos cómodos en la sociedad, cada uno de nosotros quisiera realizarse, estar cómodo, expresarse en la sociedad. Y nosotros sabemos que muchas veces en situaciones menos agradables, como dijo, en que nos falta de expresarnos, tenemos miedo de lo que van a decir sobre nosotros. Y todo el tiempo estamos ocupados en crear una imagen, una impresión que sea buena. Y por eso invertimos mucho esfuerzo, energía y muchas veces nos trae presión. Y aquí nosotros estamos tratando de llegar al enfoque correcto, a nuestro comportamiento en la sociedad para llegar a una situación mejor de estar cómodos y de armonía con nuestro entorno y con nosotros mismos. Y al mismo tiempo, con todo tipo de cosas que yo aprendí en el pasado, que me enseñaron que tengo que invertir más en mí mismo y quererme más para poder salir de la sociedad y tener éxito, nosotros entendemos en las últimas charlas que sí hay otro enfoque, otra actitud que puede ser muy interesante y útil, y queremos conocerla. Y empezamos a entender que nosotros, como Oren mencionó antes, que tenemos que dividirnos en dos partes. Una, entender que dentro de nosotros hay algo que se llama ego y otra cosa que se llama mi yo verdadero. Pero no siempre podemos detectarlo y no siempre sabemos cómo trabajar con ello. Entonces, eso es lo que quisiéramos hacer hoy. Primero, entender y conocer estas dos partes, mi ego y mi yo verdadero. Entonces, Dr. Lightman, ¿quién es mi ego y cómo lo voy a poder detectar? Es un problema incluso detectarlo, ese ego. El ego es... de hecho, depende en qué nivel hablamos. Amor propio, muy simple. Que sin amor propio nada existe. Cada partícula, parte, cuerpo, conjunto, creación, tipo, clase de género inanimado, vegetativo, animado y hablante, piensa sobre su estado de estar cómodo, cuánto se siente mejor, cuánto más protegerse y estar seguro en su estado actual y en su estado futuro. Hay atributos internos, programas internos, software de cada parte que aprende del pasado, tal vez absorbe del pasado, hace de eso todo un archivo de impresiones para estar seguro en el presente y generar y crear el futuro. Es decir, nuestro ego, nuestra tendencia de sentirnos bien en todos los niveles, esa tendencia construye y crea a cada criatura, desde la más pequeña partícula que empieza a conectarse con otros, a procrearse y esto, hasta los grandes cuerpos en el universo, del inanimado al vegetal y del vegetal al animal y del animal al hablante y al ser humano, y así se desarrolla. Y de acuerdo al ego, nosotros podemos detectar 4 grados: inanimado, vegetal, animal y hablante. Y según eso, determinamos y detectamos esas clases en el entorno, en la naturaleza. Y en esas partes ya podemos distinguir de acuerdo al grado del ego que existe en ellos. Una adición de fuerza, de cerebro, de recuerdos, de memoria, de habilidades, capacidades, de acuerdo a... Nosotros aquí también tenemos que aprender cuál es la medida del ego que hay en cada uno. Y hay aquellos que son muy agresivos. ¿Acaso ellos son más egoístas? No necesariamente. Hay que aprender. El león no es más egoísta que una rana. Simplemente es otra clase. En el ego también no hay solo niveles, sino también toda clase de formas externas, expresiones externas distintas. Como en las personas, hay personas que parecen muy agresivas y eso, y justamente ellas pueden ser muy dóciles, y personas que son así calladitas y tal vez agradables son las más astutas y las más egoístas. Es decir, hay y hay. Sobre el ego, ¿qué decir? Se puede hablar de todo. Es decir, si hablamos del ego en la especie humana, sí, es un ego especial de acuerdo a inanimado, vegetativo, animal y hablante. Porque el ego es lo que nos desarrolla. Tenemos un ego que cuando vamos a aprovecharnos del prójimo, de algo que está fuera del cuerpo de la persona, a propósito, con intención, en forma intencionada. Si el inanimado, vegetal y animal, usan el entorno como resultado del programa interno en ellos de cómo usar al entorno, así los inanimados atraen o rechazan uno al otro, las plantas atraen del entorno oxígeno, u carbón o cualquier otra cosa, u agua, o agua, y también emiten lo que hay en ellos, etcétera. Entonces eso es las interacciones con el entorno. Son pasivas relativamente, pero bueno, el vegetal ya crece hacia el sol, quiere más aire, un lugar más iluminado, etcétera, etcétera. Y el animal ya podemos ver que empieza a moverse de un lugar a otro y su procreación, cómo se procrean y se conectan en manadas, etcétera. Y en los vegetales también hay grupos, como manadas, pero eso ocurre a través de sus raíces. Y por las investigaciones podemos ver que hay, digamos, en un bosque, en una jungla, hay todos. Los pequeños vegetales, los grandes, los mushrooms, todo. Hay una red entre todos ellos donde todos están interconectados en un solo mecanismo. Todos los tipos de todas las clases de los vegetales, y hay conexión en las informaciones que ellos pasan, transmiten uno al otro. Es un mundo entero. Y en el animal, en el reino animal es más, pero de todas maneras en los tres niveles, inanimado, vegetal y animal, dentro de ellos tienen un programa, un software, cada uno en ellos, y esos programas están conectados en el inanimado, vegetal y animal, también entre los grados. Todos esos tres en conjunto se llaman la naturaleza, los tres primeros niveles, el inanimado, vegetal y animal, y la naturaleza define que todo ocurra por instinto, siga un instinto, es decir, no hay aquí libre albedrío. Podemos saber con anticipación, si hubiéramos conocido todo, cómo va a comportarse el león y cómo la rana y cómo el árbol y cómo la roca, si conociéramos todas las reglas de la naturaleza. Hoy, pero eso no importa, hoy no sabemos, mañana ya vamos a saber. Pero el ser humano es la excepción de la regla, porque ¿qué es lo que pasa? El hombre viene del mono, se desarrolló. Es decir, según su construcción interna, pertenece al reino animal, el mono. ¿Verdad? Lo podemos ver por investigaciones. No hay nada en la persona que no exista en el animal, sino que en el hombre hay, en el ser humano hay algo especial, adicional, que eso es... Es su ego especial, que quiere aprovecharse del prójimo, de lo que existe fuera de él, y a través de eso seguir evolucionando, desarrollándose. Él aprende del prójimo lo que el prójimo tiene y también quiere lo que el otro tiene. Es decir, él puede comprar, adquirir más deseo de disfrutar, más ego. Él ve que otro tiene, yo también quiero. Se lo podemos ver en los niños chiquitos, ¿verdad? En los pequeñitos. Si hay un problema, el otro tiene un juguete, él tiene un juguete, pero él quiere el juguete del otro niño. Los animales no tienen eso, tal vez los monos tienen, pero también más como juego y no como... Y solo porque está en su naturaleza, en el programa fijo que ellos tienen adentro, pero... A diferencia que nosotros, que nos vamos desarrollando y desarrollamos más fuentes de disfrute, de goce, y cada uno aprende de los demás, y así vamos avanzando. Ningún animal se desarrolla de generación en generación, solo el hombre sí, el ser humano. Tenemos un asno o un toro, entonces los hijos de los toros y los asnos van a ser iguales y van a comer lo mismo, y agua y eso, y trigo para comer, van a querer lo mismo. No puede ser que los hijos de los animales quieran menos o diferente que los padres, o estar en contra de los padres y que no entiendan los padres, ¿sí? Lo que pasa así con el ser humano. Y por eso la persona, el ser humano se va desarrollando y se desarrolla de tal manera que él se rehúsa, se opone a la generación anterior, hace revoluciones y todo el tiempo está todo ese problema de padres e hijos, ¿verdad? Que estos no entienden a estos, etcétera, y durante el desarrollo se va... la diferencia, la brecha se va ensanchando y agrandando. Y es más, en el ego hay otras cosas, más discernimientos. Y hay algo muy especial del hombre, que él disfruta de humillar al prójimo. Le trae... Yo en mi ego tengo que sentirme más alto, el bueno, el exitoso. Y entonces resulta que yo mido esto en comparación con el entorno, y cuanto más el entorno es menos que yo, así yo me siento mejor. Entonces, o yo voy subiendo y me siento mejor, o por lo menos yo no subo tanto y no me siento tan bien, pero miro y veo que el entorno a mi alrededor está peor que yo. Entonces yo me siento bien, yo estoy bien. Es decir, el hombre tiene el deseo de hacer daño al entorno para sentirse más alto, en un nivel más alto. Digamos, yo ahora tuve un, vamos a tomar una situación para entender y detectar ese ego. Digamos, yo entro a un cuarto y me encuentro con alguien conocido o varias conocidas. ¿Qué me dice mi ego en esa situación? ¿Tengo que impresionar a esas personas? ¿Qué él me hace? ¿Él me hace una película, un mecanismo cuando yo entro al entorno? Cuando yo entro al entorno, yo puedo ver cuánto este entorno me hace daño o no me hace daño. Porque el instinto animal primero, el corporal, el material, de donde venimos, nuestra fuente, nuestro origen. Es decir, ¿pueden hacerme daño o no? Entonces, primero yo me protejo. En el momento ya construí mi protección, ya empiezo a fijarme cómo yo puedo ganar de ellos. ¿En qué puedo ganar de ellos? Después... ¿Cómo yo puedo incluso dominarlos? Y ellos así, es decir, mi ego por el momento está cerrado y así se va abriendo poquito más y más y más a diferentes grados de disfrute, de goce del entorno. ¿Hasta qué punto yo puedo aprovecharme de ellos? ¿Por qué, de hecho, el ego me da tanta falta de seguridad? Porque todos los fenómenos que hablamos antes, falta de seguridad, presión social, ansiedad social, todas esas cosas, ¿vienen del mismo ego? Sí, yo. Me hubiera liberado de mi ego, Por un lado, hubiera vivido en un mundo maravilloso, no hubiera tenido ninguna presión, no hubiera tenido ningunos impulsos, no hubiera necesitado competiciones y odios y envidias y atraerme un amor y empatía y todas esas cosas, etcétera, etcétera. Todo sería mi vida maravillosa, por un lado, pero por el otro, no hubiera podido disfrutar de los placeres de las otras personas, al mismo tiempo que no hubiera tenido miedo y no hubiera tenido falta de seguridad, lo cual también es característico del ser humano. Entonces, es imposible uno sin el otro, porque en el mismo lugar donde yo tengo miedo, en el mismo lugar mismo yo después gozo de alcanzar la seguridad. En el mismo punto donde yo tengo el dolor, después yo logro la alegría y el placer en el mismo lugar. Es imposible uno sin el otro. Y así vienen juntos. Por eso hay muchas teorías y filosofías que tal vez no vale la pena estar tan desarrollado y vive así calladito y te vas a sentir bien, nadie te va a tocar, tú no vas a tocar a nadie, a otros, no seas demasiado inteligente, si eres demasiado inteligente eso ya se hace incómodo y así. Y de verdad que en forma instintiva siempre queremos para nuestros hijos cosas buenas, entonces siempre les decimos no corras, no te mezcles con ellos, aléjate de estos, quédate tranquilo, estás mejor con él, con el otro niño que es callado. Ellos quieren escuchar, los niños no, nosotros quisiéramos escucharlo de nuestros padres tampoco. Es decir, hay algo aquí, la fuerza del desarrollo, que todo el tiempo, la fuerza evolutiva que arde en nosotros, que por un lado es peligrosa, pero por el otro nos empuja al desarrollo. No hay lo que hacer, no sé, escapamos de la casa, es decir, salimos de la casa, vamos a diferentes paseos, a lugares peligrosos para probar, degustar la vida. El hombre no es un animal, el animal sabe, esto está prohibido, esto no me conviene, esto vale, no vale la pena porque esto me puede hacer daño a mi salud, a esto, a lo otro, etcétera, etcétera. La persona va a seguir todo porque el deseo de desarrollo es mucho más grande que la fuerza de que arruina la vida. Es más, la fuerza de desarrollarse. Por eso el desarrollo es siempre peligroso. El desarrollo es siempre pasar el punto de la muerte. Cuando yo paso de grado en grado, yo en el medio de pasar, en la transición, yo paso un punto de muerte. Yo mato mi grado anterior, mi nivel anterior, y doy nacimiento a un nuevo grado. Y eso solo el ser humano tiene. Por eso él adquiere, compra sabiduría, él alcanza cosas. Él sale después de su vida, al final de su vida, él sale mucho más desarrollado de lo que como nació. Y por el otro lado, el becerro cuando nace ya es un toro. Entonces, ¿todo este proceso es manejado por mi ego? ¿Impulsado por mi ego? No. Nosotros lo llamamos ego. Sí, es cierto que es el deseo de disfrutar. A veces lo llamamos ego. Ahí en eso no es tan preciso, hay una definición no tan precisa. A veces lo denominamos ego, pero yo no sé cómo de verdad denominarlo, porque en diferentes fuentes lo denominan en diferentes maneras. El ego verdadero, es el que se llama, aparte del ego, la inclinación al mal, no es incluso el mismo ego el que queremos hacerle daño al otro. Yo personalmente dividiría, clasificaría todas estas formas que hay en la persona. Primero, el trato del hombre, la relación del hombre con su entorno. Entonces, eso se divide en que yo quiero aprovecharme del entorno, aprovecharme del entorno o del prójimo. Prójimo no son solamente las personas, sino también los niveles inanimado, vegetal y animal. A ellos yo quiero aprovecharme de ellos para gozar, para mi bien, así en forma sencilla, como los animales. Eso es uno. Ahora, yo quiero aprovecharme de mi entorno, usar el entorno sin tomar en cuenta el entorno, sino que yo le quiero hacer daño, que yo tengo placer de gozo de hacer daño, tengo, en especial cuando les hago daño a otras personas. Eso ya es más característico de la persona, es característico de la persona. Incluso los leones jamás hacen daño a otros animales si no es necesario o imprescindible. Es decir, no hay odio en ellos, no tienen actitud negativa. Ellos hacen daño al prójimo, al prójimo cuando tienen que comer. Es decir, no matan así nomás uno al otro. Si el león está satisfecho, pueden haber al lado de él un animalito y él ni le va a prestar atención. Si él tiene en el estómago, está lleno, no satisfecho, no la va a tocar. Nosotros ni siquiera no necesitamos al prójimo, pero al borrarlo y bajarlo, con eso yo gozo, tengo placer de eso. Ese es el aprovecharse del prójimo en el segundo nivel. Y en el tercer nivel, que eso no ocurre en la sociedad humana, sino en normal, regular, sino solamente en la sociedad de los que quieren conectarse y buscan unirse. Y entonces descubrimos que si, digamos, hay un grupo que queremos unirnos, conectarnos, cuando establecemos un grupo especial, homogéneo, armonioso, que todos sean igualitarios, buenos, lindos, y ellos están dispuestos a hacerlo para empezar. Entonces ellos descubren que hay en ellos un rechazo, un rehuso fuerte en contra de eso, de esa unión. Y a eso yo denomino el ego especial, que ese ego, cuando se opone, cuando nosotros que descubrimos en nuestra tendencia de conectarnos, eso se llama ya la inclinación al mal, que es un ego dirigido en contra de la unión que todos nosotros queremos alcanzar. Okay, entonces yo entiendo que la persona en una isla aislada, en un lugar remoto, no tiene necesario ego. Ego es algo que se despierta en relación a mi entorno, querer aprovecharme de ellos. ¿Una persona en una isla aislada no tiene ego o sí? Yo leí una definición de ego. Sí, estamos hablando de una persona que está sola, solitaria, que está como en una isla remota. Él todo el tiempo piensa cómo cuidarse, cómo servirse, proveerse lo que se necesita para la vida. Entonces él seguro cuida, protege toda la isla, porque toda la isla se torna en su casa. Entonces eso es otra cosa. Así éramos, así nos comportábamos hace miles de años con la naturaleza, pero después ya cambió todo. Nuestro ego creció y ya hoy donde estamos, que hoy parece que hoy que somos tan desarrollados, pensamos sobre la naturaleza, sobre nuestra casa, la tierra, que cada uno está dispuesto a arruinar para un placerito pequeñito de un momento. Eso es lo que estoy tratando de entender. Yo leí una definición que ego es una palabra en latín, en griego, que es yo, que se refiere al yo distinguido del otro, que está en el centro del universo. Sí. Y empecé la definición, la definición es de inanimado, vegetal y animal, pero ego, la persona se siente a sí mismo, ni siquiera se siente a la naturaleza que está a su alrededor. No siente. El hombre ni siquiera siente al entorno. En general, una persona que está bien desarrollada está en un entorno, en el mundo, en la ciudad, aparentemente no siente que los otros existen. Tiene como una sensación que todos ellos son como así muñecas, como títeres, como ellos vinieron para servirme a mí. Y yo existo. Yo entro a tiendas, veo personas en la calle, porque que ellos son como en un nivel más bajo que yo. Como son, no sé, como plantas, yo qué sé qué, pero no yo. Ok, entonces se puede decir que esa sensación que la persona tiene, que tiene su yo, ¿eso se llama su ego? Sí, sí. En los grados primeros que hablamos, sí, 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 pero repito, esta definición es bastante así superflua, no superflua, perdón, así amorfa, no, cada uno le da otra expresión. Ajá. Lo principal para nosotros es la última expresión, que no que es el ego, sino que es el ego, que es la inclinación al mal, que se manifiesta, se revela solamente en un grupo especial que quiere trabajar sobre la unión entre ellos, o sea, que empiezan a trabajar en contra de su naturaleza y entonces descubren hasta qué punto su naturaleza se opone a la unión, a trabajar sobre la unión entre ellos y no los deja conectarse. Esa oposición que ellos descubren, eso se llama la inclinación al mal. Esa es la cima del ego de que hay en nuestro mundo. Vamos a querer leer de John Lennon. Él dice, parte de mí piensa que soy perdedor, otra parte mía piensa que es Dios. Es decir, en nuestra naturaleza hay como una división. A veces nos pensamos que somos cero, a veces pensamos que somos dioses. Sí, sí, de un extremo a otro. Son dos puntos sin los cuales no hubiéramos podido desarrollarnos. Digamos así, el ser humano en especial, cuando se desarrolla, que él no va atrás de los otros en ojos cerrados, sino se desarrolla por sí mismo. Entonces todo su desarrollo, cuando él descubre un vacío y después lo llena, otra vez de vacío y otra vez lo llena. Así lo vemos en los científicos, en la gente, principalmente la gente que se dedica a las creaciones, cosas creativas, que caen en desesperación y después a grandes alegrías y otra vez y caen y otra vez logros. Uno sin el otro es imposible, por eso su ego crece mucho. Entonces, de verdad, queríamos hablar sobre las dos partes que hay en nosotros, el ego, y otra parte que llamamos que el yo, tal vez es el yo verdadero, pero hasta ahora hablamos sobre el ego, que es algo muy útil, que nos sirve, que nos promueve, nos avanza y nos desarrolla. ¿Por qué necesitamos, por qué que queramos buscar otra parte? ¿Por qué no quedarnos así con nuestro ego, seguir desarrollándonos? ¿Todo bien? ¿Por qué no? A veces vamos a estar abajo, a veces arriba. Y así, no, aquí la pregunta es ¿por qué hay un programa, un software en la naturaleza que nosotros descubrimos ese proceso que nos lleva, nos conduce a un cierto punto que no conocemos? Y eso es lo que nosotros vemos. Si no nos hubiéramos desarrollado, si no simplemente hubiéramos existido así en forma constante, fija, así en reposo total, como llamamos eso, pero de todas maneras, con vida, muerte, así como intercambio, así con transiciones en nuestra vida. Pero ¿qué hubiéramos hecho esas preguntas de todas maneras? ¿Qué quiere decir que uno vive y muere y desaparece y nace? Entonces vemos que eso pasa así en el reino animal, pero nosotros tenemos de todas maneras carencias y preguntas que tenemos que llenar, satisfacer sobre la esencia de nuestra existencia, de nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo entre todos estos planetas y este mundo ocurre en una forma muy rara, extraña? Podemos ver que en ningún lugar en el universo no hay tales condiciones como sobre el planeta, sino que es una acumulación de diferentes condiciones especiales para que se desarrolle aquí una especie humana. Y al fin y al cabo, que hay condiciones tan especiales y evolución tan especial, no vemos que sea necesario. Al contrario, todas las criaturas que se desarrollaron para hacer daño uno a otros. Y de aquí vienen diferentes filosofías y pensamientos, ideas, y cada uno, y nosotros, de hecho, no sabemos qué hacer con nuestra vida. Sino que aquí también viene el ego, y nos dirige, nos empuja para vive y déjalo y no empieces a pensar de cosas más altas porque con eso solamente te vas a hacer daño. Sí, nosotros también llegamos a este programa con mucha gente que hablamos con nosotros y nos dijeron que no se sienten bien con las presiones y las ansiedades sociales que hay, y nosotros entendemos que es el ego que necesita esas cosas. Usted dijo que el hombre entra a la sociedad e inmediatamente necesita protegerse y ver qué me hace daño, qué no. Y esta situación nos dijeron que no sienten agradable, y especialmente personas más sensibles que no tienen como piel gruesa, como lo llamamos. Y nosotros queremos aprender una técnica tal vez adicional o diferente de lo que hay hoy para elevarnos por encima de eso, para ser libres de todas esas presiones. Es decir, tú dices lo siguiente, tú te diriges a mí y preguntas, ¿acaso usted tiene una solución para cómo utilizar nuestro ego en una forma buena y cómoda para llenarlo y sentir placer en la vida? Usted dijo, así, en una forma muy útil. Sí, dividirnos en dos. Sí, en una forma útil y sencilla. ¿Qué quiere decir dividirnos en dos? Usted dijo en uno de los programas que el que sufre y es sensible y se siente mal de lo que del entorno es nuestro ego. Que si alguien me ofendo de alguien, es el ego que sufre. Y si queremos liberarnos, tenemos que liberarnos del ego, detectar el ego y no identificarnos con él, ¿verdad? Sí, eso es psicológico, es un principio psicológico simple, que yo me divido en dos. Yo alejo la parte donde sufro, distingo de mí, o yo me alejo de esa parte y entonces me siento más tranquilo. Sí, lo mínimo del mal. Entonces, primero, no es tan sencillo y no creo que sabemos ni detectar nuestro ego y seguro que no alejarnos. No, pero yo no dije que este es el método que yo justamente digo que es lo que es mejor, que aconsejo, sino que yo aconsejo otro método, que el hombre, debido a que es una criatura social y que lleva todo del entorno, y su ego se desarrolla solamente en el entorno. Si yo me hubiese desarrollado en la jungla, me hubiese quedado como un animal, jamás hubiera sido un ser humano verdadero. Entonces, si entiendo que mi ego se desarrolla por el entorno, entonces, ¿cómo puedo también satisfacerlo y tranquilizarlo? Y de verdad ocuparlo a mi ego con todo tipo de cosas buenas. Ocuparlo quiere decir que esté todo el tiempo desarrollándose más y más y estar satisfecho, no como nosotros en nuestra vida. Por medio, y esto justamente por medio del entorno, de la sociedad. Porque la sociedad es el elemento de nuestro desarrollo. Así vemos cómo vemos con los bebés, con los niños, después de un cierto punto de mamar, e inmediatamente los llevamos a la sociedad, a un entorno, porque solamente de esa manera ellos se pueden desarrollar, como los animales incluso. Es imposible sin eso. Entonces, si es así, yo tengo que traerme a un entorno donde yo puedo desarrollarme de la manera correcta. Nosotros vemos que tenemos dos formas de desarrollarnos. Una, cuando yo estoy en un entorno egoísta, en una sociedad egoísta, y ahí vamos a aprovecharnos unos de otros en lo máximo, cuanto podemos, y cada uno está en competencia con los demás, y el más poderoso gana y el otro cae hasta que lo borran o lo arruinan. Y así vemos que está ocurriendo en la sociedad, que esa es la sociedad capitalista normal. Hasta ahora la humanidad no encontró algo mejor o más natural o más útil para el desarrollo que la sociedad esta competitiva. Porque esto de verdad responde a todas las formas de nuestro ego que se van revelando. Y cuanto más se revela el ego, más ego, estas formas capitalistas de competencia, competitivas, se vuelven respondían esas formas, respondían las capitalistas, respondían más a mi ego que va creciendo, más y más. Pero nosotros últimamente estamos entrando en una situación en que por alguna razón, no sabemos por qué, que nos encontramos en un estado en que mi ego me está llevando a la desesperación, a la desilusión, a un caos, que yo no puedo llenarme porque mi sociedad donde yo estoy, la sociedad general humana, es limitada. Que el globo, el planeta, con todos sus tesoros naturales, es limitado. Que la gente se desarrolla y está hasta dispuesta a comer unos a otros. Y no vemos el fin, y se ve que el mal incrementa, supera el bien, y estamos desesperados, enfermedades. Mira, el Ministerio de Salud lo convirtieron en Ministerio de Muerte. El Ministerio de Justicia lo convirtieron en un Ministerio de castigo. Es decir, todos los sistemas que creamos en la sociedad, que establecimos para arreglar más o menos la forma de vida, las relaciones entre nosotros, y una forma de vida así bastante estable para la vejez, para tratar con enfermedades, para parejas, para niños. La sociedad, de todas maneras, no está hecha solamente de gente fuerte que está dispuesta a estar uno frente al otro, a comer vivos uno al otro. Tampoco no es una forma de vida. Entonces, vemos que nuestro desarrollo egoísta justamente es el que nos trae a que todos los sistemas que hemos construido para, primero, para protegernos, hablamos que hay dos, primero protección, autoprotección, y después de la protección yo voy al ataque y como al otro. Entonces el problema es que nuestro ego, al habernos empujado a comer unos a otros en forma de competición, de competencia, todo el tiempo unos contra otros, él nos hizo desvestidos, desnudos uno contra el otro y contra la naturaleza. O desnudos o astutos, no sé qué palabra dijo. No se escuchó bien. Y resulta que el resultado es que llegamos a un estado en que nuestro desarrollo nos hace daño, que antes queríamos tener éxito, triunfar por la competencia, ahora al contrario. Al fin y al cabo, incluso los exitosos, entre comillas, ellos también ven el caos y la crisis, y quién sabe lo que va a pasar en el futuro. Y como resultado tenemos un gran problema. ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? Y por eso llega ahora un nuevo trato a nuestro ego, que ni siquiera soñamos sobre eso, no pensamos que íbamos a llegar a un callejón sin salida, que el ego dejó de desarrollarse y empezó a asumir formas de como mutaciones distorsionadas, en vez de seguir al sueño americano, extenderlo a todo el mundo, a todas las personas en el mundo que vivan el sueño americano. De repente vemos que ocurre lo contrario. Y eso es en contra de la naturaleza. Subimos, así en forma, en la vida, en el nivel de vida, en todas las cosas, en todas las mediciones, en la progreso, crecimiento, y de repente pasamos como una cima, el pico, el tope, y empezamos a descender. Y esta decaída es como con un paracaídas, es como una caída sin paracaídas, y en un ritmo que va en aceleración de día en día, y nos está llevando al abismo. Y con todas las armas y la maldad que hay, y todo lo que nos desarrollamos, la situación es tan peligrosa que no sabemos lo que hacer. Y aquí llega, de hecho, en vez del desarrollo natural que tenemos ahora, que por lo general no sabíamos a dónde ir, que no sabíamos a dónde ir y qué hacer, porque antes nos desarrollamos por medio del ego, usando el ego. Ahora tenemos miedo de usar el ego, nuestro ego. También hay aquellos que entran en la desesperación y hay aquellos que tienen miedo del todo activar su ego, porque vemos a dónde nos lleva nuestro ego, ¿verdad? Entonces no queremos usar, no queremos tocarlo, y así llegamos a una situación que estamos como aprensivos, como así con cautela, así no sabemos a dónde movernos. No te muevas, tal vez va a ser mejor. ¿Cuánto aprovechamos de todas las oportunidades? Vimos que todo lo que hacemos al final nos trae al contrario, a lo contrario, a una crisis, a bancarrota. Y por eso llegamos a un estado que todo el uso de nuestro ego, eso todavía no está tan en la conciencia general, es decir, no todos aceptan eso, pero eso es lo que va a pasar y está empezando, pero no todos todavía lo ven, que todo lo que usamos para nosotros es mal para nosotros, y eso se va revelando poco a poco. Se llama el reconocimiento del mal de nuestro ego. De ahí se empieza a revelar otro método de existencia, que es el contrario, que nosotros tenemos que trabajar sobre la unión entre nosotros, corregir, remediar nuestro ego y empezar a trabajar con él en forma, en sentido opuesto. Es como más y menos, así no, lo vemos en la naturaleza. Y sí, antes tratamos de buscar en la sociedad metas de desarrollo. Yo veo en el supermercado tantas cosas, yo quiero todo. Veo mi vecino, tiene el pasto verde, yo quiero también. Ta, 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 ta. Entonces ahora vamos a utilizar el entorno, pero no como antes, que era el impulso para mi ego personal, para su desarrollo, para luchar con todos, contra todos, sino ahora vamos a utilizar el entorno, todavía sí, pero de otra manera. No hay lo que hacer, o más o menos, una de dos. Entonces vamos a pasar al otro lado. Vamos a usar el entorno para darle a la persona otros ejemplos del uso del ego. Que la competencia sea para el bien del entorno. Es decir, no para el bien mío, porque vemos que con eso arruinamos todo, sino para el bien de la sociedad humana. Pero eso está en contra del ego. Un momento. No tanto. Yo todavía no entendí eso del todo, esa cosa. Bueno, momento. Vamos a verlo así. Está una persona dentro de la sociedad, dentro de su entorno. Él aprende del entorno todo tipo de cosas. Él ve eso, yo quiero esto, y en el otro quiero esto, en el otro yo quiero lo que ellos tienen y más incluso. Y yo voy y empiezo a trabajar para conseguir esas cosas que yo vi en los demás. Él ve, este me molesta con eso, a lo mejor lo voy a matar. Matar quiere decir usarlos, aprovechar de ellos. Hasta matar de verdad. Es decir, ¿en qué nivel? Puede ser un país, puede ser una persona o un país. Puede ser cualquier otra competición. Y entonces usamos el entorno, uno, para crecer nuestro ego, cultivar nuestro ego, porque sin el entorno no hubiéramos crecido, ¿sí? Uno, y dos, nos aprovechamos del entorno para realizar nuestro ego. Y tres, vemos que de esta manera llegamos a una situación en que yo y el entorno llegamos a una bancarrota y una crisis, que es un estado muy peligroso. Ahora, ¿qué otra posibilidad existe para que yo use mi ego con el entorno, pero para llegar a una vida segura, buena, organizada, balanceada, etcétera? Todo depende de la opinión del entorno, yo veo. Porque el entorno puede decir, Por ejemplo, que esta cosita, así nomás, yo no sé qué, es muy especial, vale $1,000,000 o $1,000,000. Puede ser que por sí él no tenga valor, que el diamante, por ejemplo, que es carbón que no vale nada, ¿verdad? Sino que porque se le atribuye diferentes cosas, que es especial, por eso es tan caro. Por eso vale $1,000,000 el diamante. No hay en él nada, pero ese trozo de carbón es el más caro, ¿verdad? En el mundo. Es decir, y yo acepto eso, que es lo más caro en el mundo. Es decir, el entorno tiene la capacidad de traerme cada cosa como valor sublime. Y puede convencerme y obligarme a creerlo y aceptarlo. Y así usar toda mi vida y la salud y fuerza y todo para alcanzar esa cosa cara que no tiene valor en sí, sino solo porque la sociedad me dijo, así lo dictó, así lo definió. ¿Sí? Que yo soy una persona sabia, adulta, mayor. Yo veo lo que pasa en la naturaleza. Entiendo la crisis y el callejón sin salida y la bancarrota y el peligro que nos espera en el futuro. Con el clima ya vemos, ya empezamos a sentirlo bastante fuerte, ¿verdad? Y con los golpes naturales y la gente en parada, sin trabajo y enfermedades, pandemias y la ruina de la familia, todo. En conclusión, la crisis ya es general porque nuestro ego es general, nos arregló toda nuestra vida y nos trajo a crisis. Pues ahora surge la pregunta, si yo tanto dependía de la sociedad y yo crecí por medio de la sociedad a mi estado actual, a mi punto actual, vamos a hacer la sociedad, solo vamos a programarla de otra manera que nos influya diferentes valores, los contrarios valores. En vez de comer uno al otro, en vez de estar en competición todo el tiempo uno con el otro, uno contra el otro, en vez de usar toda mi vida para algo que al final no consigo nada, hasta que me muero y me entierran y no conseguí nada y no alcancé nada y en toda mi vida no tuve ni un momento de tranquilidad verdadera, a lo mejor vamos a hacer una vida diferente. El que uno que sea tranquilo. Lo que queremos decirles a los niños, no corras, ¿para qué? Quédate tranquilo, no, elígete un amiguito de los buenos, elígete una mujer, haz una familia para tener nietos y tú, vamos a estar así tranquila, trabaja en un lugar de trabajo así normal para estar satisfecho y tranquilo después del trabajo para no estar así pensando toda la noche cómo pagar impuestos y que no vengan a matarme y que van a escribir sobre mí. ¿Para qué? Eso es lo que queremos para los niños, ¿verdad? Y vamos a ser más sabios y vamos juntos a querer tal cosa para nosotros. Eso es para uno que tiene un pequeño ego, ¿no? No hay otro remedio. Pero yo tengo un ego grande. Momento. Tú no me haces, no me ayudas. Lo haces difícil. No la solución, yo la dirección. Usted me dice, me desea menos. Yo tengo grandes deseos. Momento, señor, no. Yo veo la gente que sale a las protestas, a la calle, que no tienen lo que comer. Los que no tienen lo que comer, momento, si no, y mañana les va a faltar. Los otros tampoco van a tener lo que comer. Todo eso es un proceso. No me puedes traer una persona necia o rico, un hombre rico, que no piensa sobre nada y que yo hable con él. No tengo lo que hablar con él. Yo estoy hablando con personas que sienten la crisis, que sienten la bancarrota y el callejón sin salida y tienen la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nuestro ego durante miles de años nos condujo y nos trajo a un punto en que yo estoy topando contra la pared y yo veo que de verdad yo no soy capaz de seguir desarrollándome en esa misma dirección, ¿verdad? Como antes. Por seguro que el sueño es malo. El sueño americano no lo alcanzamos. Primero, por el límite del planeta con sus tesoros naturales. Dos, porque los llenamos con toda esta suciedad y basura que ya pronto no vamos a tener que comer. Y tres, porque nadie de nosotros ya es persona, vive de mutaciones y de enfermedades. Cuatro, a que llegamos con nuestros hijos, ellos ya ni siquiera quieren casarse, ni trabajar, ni nada. Cinco, tampoco tenemos trabajo, estamos en una crisis. Y de verdad, ¿para qué trabajar? ¿Para qué trabajar? 95% de las personas en el mundo están haciendo trabajo para nada, superfluo. No hacen nada, nada. Solamente para cubrir con basura todo el planeta. 5% de las personas son suficientes para proporcionarnos comida, alimento, casa, techo y esas cosas. ¿Para qué? No hace falta más. Ni siquiera que desarrollar nuevas cosas hoy. Tecnologías y eso. Aunque los demás también van a... ¿Qué hacemos? Nuestro ego nos trajo a un desarrollo incorrecto, erróneo. Nosotros queríamos llenarnos nosotros mismos por medio de los de logros que no tienen, que no son reales. Que tener más que yo me llene del hecho que me valoran los demás. Entiende que nuestro ego es algo artificial. Eso que los demás dicen como el diamante, que es algo valioso. Si yo hubiera ido a otro planeta, por ejemplo, y hubiera descubierto que todo el planeta hay diamantes, hubo expresión con carbón y hay un planeta entero que es diamante, lleno de diamantes. Eso ya pierde el valor, ¿verdad? Así que hubiera traído aquí a ti 100 toneladas de diamantes que todos se lleven. ¿Entiendes que cuánto hubiera bajado el precio, el valor de qué crisis hubiera habido en el mundo si hubiese traído aquí un asteroide? Sí, pero si hoy tengo un diamante de $100,000, no me interesa, yo puedo comprar. Sí, no. Sí, pero ¿qué compras? Todo tipo de cosas. Compras las cosas que el entorno, la sociedad te dijo que vale la pena comprar. Sí, ¿verdad? Que son buenos para darte placer. Sí. Y no que tú disfrutas de ellos, sino que tú disfrutas de esos objetos porque la sociedad te dijo que tú tienes que disfrutar de ellos. Porque si estuvieras solo, hubieras sentido algo, una ropa caliente, linda, cómoda y buena, cómoda para el cuerpo, linda para el cuerpo, ¿no? Para y comida sencilla, lo que alimenta y es bueno para el cuerpo, eso es todo. No hubieras perseguido y una casa, un techo normal, cómodo para ti. Y no que están la gente que para ganar dinero, porque la sociedad les dijo que tienen que ganar, entonces ellos te inventan todo tipo de cosas, y muebles, y diferentes modas de ropas, y cosas cubiertos, y cosas especiales, y máquinas, y tecnologías, y eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Nuestro ego es artificial, no es natural. Solamente nuestra tendencia de desarrollarnos es natural. Pero las formas que recibimos, la forma egoísta no es natural. Yo puedo disfrutar de cosas completamente diferentes, en una manera completamente diferente y desarrollarme en una forma totalmente distinta, sino que así está imbuido en la naturaleza que yo tengo que desarrollar hacia el reconocimiento del mal en esta rama en la que fui evolucionando, llegar a su final, determinar que esta forma de desarrollo es mala, eso es malo, y que me conviene bajar de esta rama, de este árbol, e ir a otra dirección. ¿Qué es esa otra dirección? Momento, vamos a terminar con esto. Yo quería preguntar, cuando yo me levanté a la mañana y dijimos que yo tengo que decidir no usar, ¿cómo puedo saber no usar ¿cómo voy a saber lo que hago que es egoísta? ¿Cómo vas a saber cómo usar tu ego? Digamos, un niño se levanta a la mañana. ¿Cómo él sabe cómo usar su ego? ¿Cómo desarrollarse? Es natural, él hace por instinto. ¿Qué él hace? Él juega. ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Con los que están a su alrededor? Ajá, ok, del entorno. Sí, lo mismo aquí. El niño que salta de la cama ve juegos, ve niños, ve papá, mamá, que le dicen cómo jugar, con qué jugar, qué forma su ego tiene que asumir, recibir. Entonces nosotros volvemos al hecho que el ego es ese yo. Él es el yo, queda. No, mi yo también queda, pero la forma que recibimos, que nos impresionamos del entorno es una forma incorrecta, errónea. Esa forma es errónea. Que fuimos a una dirección de aprovecharnos, de usar al prójimo, al entorno. Es decir, yo constantemente quiero jalar hacia mi casa, hacia mi yo, hacia mi jardín, mi patio, es mío. Pongo así algo alrededor, un muro a mi alrededor, donde están mis perros que guarden. Y en los rincones, ese es el ser humano, la persona, así todo el tiempo se protege. Esa cosa es natural. También en los niveles del inanimado, vegetal y animal, cada uno piensa sobre el bien propio, pero no a expensas de otros o hacer daño a otros, no competir así nomás, sino que uno quiere comer, entonces come, y el poderoso come más, y el débil come menos. Está bien. Pero cuánto necesita y no más. Es decir, hay un límite al desarrollo. Por eso nos llamamos que es un desarrollo egoísta. Es así nomás el deseo de llenarse. En nosotros lo usamos en el entorno para aprovecharnos de cosas, para usar cosas que no necesitamos, sino la sociedad nos trae cosas, valores sobrenaturales. Y después yo tengo que utilizarla para conseguir esos valores. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo una sociedad y mi sociedad es para ganar, y yo quiero ganar mucho, ¿eso se llama egoísta? ¿Un comportamiento egoísta? Si yo quiero usar mi impulso de desarrollarme a través de lo que el entorno me trae, como nos fuimos desarrollando hasta este punto, eso se llama el desarrollo egoísta. Y ahora estamos haciendo críticas o estamos analizando eso y estamos llegando al reconocimiento del mal de ese desarrollo. Dentro de él podemos determinar que hay otra rama, otro camino, otro sendero, que ahí también yo utilizo, me uso a mí mismo y a mi entorno y a todos los medios y todo lo que hay en mí, todo, para llenarme a mí mismo. Y llenarme a mí mismo, sí, pero ¿de qué forma? De una manera que yo no le hago daño al prójimo y por eso no llego a una crisis y a estados peligrosos, sino que llego a mi desarrollo en una relación recíproca, en armonía con el prójimo y con el prójimo hacia la naturaleza, con la naturaleza, porque hay aquí otro elemento, que también estamos en una crisis ecológica. Llegamos al final de la discusión. Sí, hubiera querido tomar una idea, una comprensión y pensar sobre él cuando me levanto a la mañana. ¿Cómo saber que me dirijo mi día a través de este nuevo sendero que usted está recomendando? ¿Qué burbuja, qué brújula yo puedo usar? La brújula es sencilla. ¿De qué entorno yo me impresiono para construir mi día? No entendí. Algo que yo pueda pensar sobre eso, piensa. ¿De qué entorno yo me puedo impresionar para generar mi día? ¿Entorno ideológico, físico, qué? en torno de qué, de dónde me llevo los ejemplos, los modelos, qué me activa, de qué me impresiono. Entendí, muchísimas gracias, doctor Lightman, muchísimas gracias, tal, y gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros. La próxima vez les deseamos todo lo mejor.